cuenta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Trump asegura que Estados Unidos destruyó instalación estratégica del narcotráfico en Venezuela. Los regímenes de Cuba y Venezuela refuerzan alianza para sortear sanciones y sofocar el descontento interno. Emergencia sanitaria en Cuba, insalubridad y escasez de fármacos marcaron el 2025. Matanzas enfrenta crisis de agua por déficit eléctrico y motores averiados en medio de repunte de infecciones respiratorias. Violencia de género en Cuba, 45 feminicidios verificados en 2025 en medio de la crisis social. Turismo en Cuba se desploma en 2025, apenas 1,9 millones de visitantes, el peor resultado desde el 2003. En los deportes, el púgil cubano William Skull, peso supermediano, busca victoria clave el 31 de enero ante un invicto danés.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 29 de diciembre de este año 2025, y como siempre aquí estamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en el micrófono Ariane González, así que iniciamos con noticias de Cuba. En Matanzas, el déficit eléctrico y motores averiados prolongan la falta de agua en diferentes puntos de la provincia, coincidiendo con un repunte de infecciones respiratorias. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La ciudad de Matanzas registra actualmente una interrupción prolongada en el servicio de abasto de agua que afecta de manera crítica a varios repartos de la ciudad, entre ellos Versalles y Naranjal Norte. Según testimonios recogidos por Radio Martí, residentes del reparto Versalles describieron la situación como crítica.
Una desgracia. Jamás, mire, yo tengo 84 años, jamás en la vida yo había visto esto. 3 semanas, todos los días que se va el agua.
De acuerdo con nuestro entrevistado, los intentos por contactar a las autoridades encargadas del suministro de agua han sido en vano.
La llamada, espere 5 minutos, que esto es mentira. Espera una hora ahí, todo esto es un descaro.
Por otra parte, en el reparto Naranjal Norte, vecinos como Ania explicaron que el agua no llega siquiera a los pisos inferiores de los edificios debido a la falta de fuerza en el bombeo.
¿Para qué? Yo vivo en un apartamento y ¿para qué? Ni sé cuándo viene, ni sé cuándo llega, ni qué sé eso, porque eso lo ponen cuando quieren y hay veces que ni llega ni al primero, ni al segundo, ni eso es horrible. En el Naranjal Norte.
Información publicada por el periódico provincial Girón indica que el sistema de abasto requiere entre 16 a 24 horas de bombeo ininterrumpido para estabilizar las presiones en la red. No obstante, las afectaciones eléctricas actuales limitan el funcionamiento de los motores. Medios provinciales han señalado que los disparos eléctricos y la inestabilidad del voltaje, tanto durante los apagones como al restablecerse el servicio, han provocado que se quemen ya los dañados motores de bombeo. Ante esta situación, Radio Martí intentó contactar con la Oficina de Atención a la Población del Gobierno de la provincia de Matanzas, pero no fue posible obtener respuesta. La empresa de acueductos y alcantarillados de Matanzas comunicó a través de medios oficiales que sus brigadas trabajan en la recuperación de los motores dañados y en la supresión de salideros de gran escala. Por otra parte, en el ámbito sanitario, la prensa oficial informaba esta semana semana que se registraron en Matanzas más de 3.100 atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas durante la última semana. Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene de Matanzas, explicaba que, aunque no se registran casos graves ni críticos en hospitales, existe un incremento de estos padecimientos, especialmente en el municipio de Jovellanos. Como medida de refuerzo, el funcionario de salud indicó que se ha implantado el uso obligatorio de mascarillas en las consultas médicas de los centros de salud pública. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La violencia de género en Cuba se mantuvo durante el 2025. Las plataformas independientes verificaron 45 casos de feminicidios, un fenómeno que se agrava en medio de la crisis social y política. El año 2025 ha sido uno de los más duros para las mujeres cubanas. En medio de una crisis profunda que atraviesa la economía, la salud y los servicios básicos, la violencia de género se ha intensificado, especialmente en los espacios más íntimos como el hogar. Así lo explicó a Radio Martí Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas.
Este año 2025 ha sido un año bien duro para las mujeres cubanas, para las personas más vulnerables en sentido general en Cuba, porque está atravesando una crisis que se muestra en todas las esferas de la vida, no solamente en la economía, sino también en la salud, y que impacta también en esferas más íntimas, como es el propio hogar.
La forma más extrema de esta violencia sigue siendo el feminicidio. De acuerdo con el subregistro independiente que llevan los observatorios a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, y que ha sido documentado durante todo el año por Martín Noticias, hasta el cierre provisional de 2025, se han verificado 45 feminicidios, además de 16 intentos de feminicidios, 2 asesinatos de hombres por motivos de género y al menos 3 casos que continúan bajo investigación.
La violencia feminicida se mantiene como algo sostenible y aún no hemos terminado el año, porque siempre a finales de año, desgraciadamente, tenemos muchos casos que ocurren a finales de año. El mes en el que más feminicidios verificamos fue el mes de agosto, con 8 casos, y los meses de julio y noviembre con 5 casos cada uno.
Álvarez subraya que estas cifras no reflejan la magnitud real del problema. La falta de transparencia estatal y las fallas metodológicas de las estadísticas oficiales mantienen un subregistro persistente.
Hay opacidad en todos los ámbitos. Solamente aparecen los datos de aquellos, aquellas violencias, aquellas violencias feminicidas que han sido juzgadas en tribunales. Si el hombre se suicidó, que cuando no se puede juzgar en un tribunal, lógicamente esa violencia no va a ser recogida.
Entre los patrones más alarmantes de 2025, los observatorios confirman que más del 70% de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas, y que el hogar continúa siendo el lugar más peligroso para las mujeres. Muchos de estos crímenes ocurrieron delante de los hijos de las víctimas, que quedan sin protección ni atención especializada.
Que esos niños quedan traumados de por vida y que requieren precisamente un tratamiento del Estado, no hace nada.
En cuanto a la distribución territorial, La Habana volvió a concentrar el mayor número de feminicidios en 2025, seguida por Matanzas y Camagüey. Además, los observatorios detectaron un aumento significativo de casos en zonas rurales, donde la violencia permanece aún más silenciada. Frente a la ausencia de políticas públicas, refugios y mecanismos de prevención, los observatorios independientes jugaron un papel clave durante el 2025. A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba sostuvieron el monitoreo constante de casos, la verificación comunitaria, la documentación de patrones y la visibilización pública de las víctimas.
Visibilizar lo que el Estado no transparenta. De un registro, una verificación comunitaria, el seguimiento de casos, el nombrar a las víctimas, que para nosotros es importante, las alertas públicas, el acompañamiento informativo para la ciudadanía, historia constante y la verificación con fuentes comunitarias.
Con decenas de feminicidios documentados en 2025 por el subregistro independiente, la violencia de género en Cuba continúa siendo una crisis sostenida, evitable y silenciada, frente a la cual la sociedad civil sigue siendo la principal fuente de información, alerta y acompañamiento. Ariane González, para Martín Noticias. A sus 64 años y padeciendo una enfermedad cardíaca y severa hipertensión, la vida del preso político Francisco Rangel Manzano está en riesgo debido a la falta de atención médica especializada. Yolanda Huerga amplía.
La salud del preso político Francisco Rangel Manzano genera preocupación luego de que se conociera que sufrió un desvanecimiento en el centro penitenciario donde cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por participar en las protestas populares de 2021 en Colón, Matanzas. Rangel Manzano, miembro del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, tiene una cardiopatía y una hipertensión severa desde antes de entrar a prisión, pero la falta de una atención médica adecuada podría agravar sus padecimientos.
Me llamaron al enfermero, entonces dice que me dieron la presión, que la tenía, pero ya en ocasiones me ha referido que tiene falta de aire, Pancho, que tiene una cardiopatía grave, pero esa falta de aire que tiene, eso es producto de su misma cardiopatía. Se siente mal, sí, lo llevan a la enfermería, lo atiende, pero es lo que le hace falta es verlo, un cardiólogo.
Indicó su esposa Regla Burunate, enfermera de profesión.
Cuando él estaba en casa, tomaba 7 tipos de pastillas, eso se los daba yo, ahí en la prisión, le dan las que hay. En ese momento, las que están en falta, se quedan sin tomar.
Por varios años, Rangel Manzano coordinó la iniciativa Tondique, que alimentaba a personas vulnerables de su comunidad, hasta que en 2017, fuerzas de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria allanaron su vivienda y desmantelaron el proyecto. El activista de 64 años está recluido en el área del adulto mayor de la prisión Canaleta en Perico, Matanzas. Sin embargo, no ha aceptado ninguno de los beneficios que otorga el sistema penitenciario cubano, sujetos a la aprobación de las autoridades del Ministerio del Interior.
Dice que fue a cumplir sus 6 años. Él es muy firme. Siempre dice, yo mi libertad es sin condición.
En octubre de 2021, mientras esperaba su juicio, Rangel Manzano declaró no querer abogado para lo que calificó como un proceso amañado. Tampoco fue excarcelado, aun cuando le faltaba menos de 2 años para extinguir su condena, cuando en enero de 2025, tras conversaciones con el Papa Francisco, el régimen aprobó la salida de prisión de más de un centenar de presos políticos entre los 553 reclusos que se comprometió a liberar. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La emigración masiva y las restricciones a la libertad religiosa, entre otros factores, han reducido de forma sostenida el número de sacerdotes y religiosos en Cuba. Yaima Pardo preparó el siguiente reportaje.
En Cuba, la Iglesia Católica pierde casi una congregación femenina por año. En un contexto marcado por la migración masiva, la precariedad económica y el envejecimiento de las comunidades religiosas. Según explicó a ASI Prensa el padre Ricardo Alberto Sola, presidente de la Conferencia Cubana de Religiosos, la falta de vocaciones pone en riesgo una parte significativa del trabajo pastoral que se realiza en la isla. Actualmente el país cuenta con unas 118 congregaciones religiosas, alrededor de 700 mujeres consagradas y poco más de 140 sacerdotes para atender a la población. Pese a la disminución de religiosos, la Iglesia continúa siendo una red esencial de ayuda social, acompañando y asistiendo a los sectores más vulnerables. En numerosos territorios, su labor se sostiene allí donde el régimen se ha retirado por completo. Así lo explicó para Martín Noticias el escritor laico católico Osvaldo Gallardo.
Las vocaciones a la vida consagrada en Cuba entre los jóvenes está en crisis. Como está en crisis la Iglesia en Cuba, porque la Iglesia forma parte de una sociedad que tiene una crisis estructural, sociológica y de sentido como no la ha tenido en su historia, creo yo. Es esa sensación de haber llegado a fondo y la Iglesia vive en una sociedad destruida y no es ajena a esa sociedad, forma parte de ella. Un factor determinante es la inmigración, comunidades envejecidas y luego un estilo de vida que se ha convertido en un afán de sobrevivencia, de supervivencia que no permite mirar más allá de nuestras narices, no permite mirar hacia el futuro. Y hay una cosa que define muy bien el filósofo cubano Adalberto Valdés, y que es el daño antropológico. Ese daño antropológico tiene su cima en los jóvenes que hoy podrían ser una cantera vocacional, después de tantos años de alejarse de los valores de una educación libre, de una educación en la verdad.
En entrevista con Martín Noticias, el padre Fernando Gálvez señaló que la escasez de vocaciones responde a un fenómeno multicausal, influido por la precariedad prolongada, la ruptura de la transmisión de la fe y la emigración masiva de jóvenes. El sacerdote advirtió que muchos jóvenes no ven futuro en Cuba ni condiciones para asumir compromisos a largo plazo, como la vida consagrada. A ello se suman las restricciones a la libertad religiosa que hacen que la vocación sea poco valorada socialmente, pese a la necesidad urgente de la labor que realizan sacerdotes y religiosos entre los más desprotegidos.
Pero tristemente es una realidad diaria en Cuba, porque la Iglesia ayuda a los pobres en Cuba diariamente. Diariamente, soy testigo, lo viví.
La crisis de la vocación religiosa en Cuba no es solo un problema interno de la Iglesia, es el reflejo de una herida más profunda en el alma de un país. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La crisis de insalubridad y la falta de fármacos marcaron la emergencia sanitaria en la isla durante el año 2025. Ibe Pacheco preparó el siguiente resumen.
En este momento hay cientos de miles de personas enfermas, una enfermedad que no se sabe cuál es, se hincha la cara, le salen manchas en el cuerpo, fiebres altísimas, entonces no hay, para hacer un diagnóstico no hay.
El opositor exiliado Eduardo Pacheco así daba a conocer en las redes sociales la situación que inicialmente se presentaba en Cárdenas Matanzas. El incremento de los basureros y la acumulación de agua por salideros y el vertimiento de aguas albañales se reportaba por ciudadanos y medios independientes, también en Facebook y otras redes sociales, donde se denunciaba la crisis de insalubridad por todo el país. En junio, informes de Martín Noticias señalaban la proliferación de roedores y mosquitos en zonas cercanas a centros de salud en La Habana. También reportes de basureros frente a escuelas, mercados y en principales calles de barrios capitalinos como El Vedado, La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, entre otros. En julio se detectó el primer brote de chikungunya en Matanzas, provincia que se consolidó como epicentro. No fue hasta noviembre que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reconocía oficialmente una epidemia de dengue, chikungunya y oropouche en el país. A inicios de diciembre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, confirmaba la muerte de 33 personas a causa de arbovirosis. Sin embargo, al cierre de la penúltima semana del año 2025, la cifra oficial de víctimas mortales ha ascendido a 55 fallecidos, con una alta prevalencia de menores de edad entre las víctimas. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ratifica que Cuba sostiene la mayor incidencia de chikungunya en el continente durante 2025, con una tasa de 183.043 casos por cada 100.000 habitantes, superando a Brasil y los promedios del Caribe. Expertos mantienen reservas sobre las cifras oficiales, señalando un posible subregistro debido a la limitación de reactivos en Cuba y un sistema de diagnóstico basado mayoritariamente en la vigilancia clínica ante la sobrecarga de la atención primaria en el país. Para quienes sobreviven al virus, el escenario posinfección se ve agravado por la escasez de medicamentos, según nos dijo desde La Habana la activista Lucinda González.
El médico lo que me dijo, que tomara bastante agua y que bueno, en 3 meses o 1 año todo desaparecía. ¡Qué esperanza! Más aquí en Cuba sin medicamentos, que estamos falta de vitaminas, estamos falta de caldero.
Especialistas advierten sobre las secuelas crónicas de chikungunya, que incluye dolores articulares persistentes que pueden durar meses, limitando la capacidad laboral y funcional de los que sobreviven. Desde Holguín, Damaso Fernández nos dio a conocer su experiencia.
Ya empezaron las secuelas con dolores de cabeza, dolores de las articulaciones, dolores en los ojos. Las personas no sabemos cómo se puede caminar, cómo se puede andar y buscar el escaso alimento que hay, porque las personas están limitadas a un 80%.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en pésimas condiciones de encarcelamiento padece el preso político José Antonio Pompa López en la prisión de Ahuica, ubicada en Matanzas, donde sufre complicaciones renales como secuela de una reciente huelga de hambre. Desde La Habana, su esposa Suarmi Hernández, quien lo visitó la semana pasada, denunció a Radio Martí la precariedad en la alimentación y la falta de medicamentos en el centro, donde fue trasladado a inicios de noviembre a casi 200 kilómetros de donde reside su familia.
Está delgado y él me dijo, Sammy, aquí se pasa mucha hambre. Te explico que él me puso la medida del vaso, me dijo, es 3 dedos de almuerzo y comida. Él está como pendiente porque todavía los papeles no lo han bajado, aunque fue ya sancionado, pero todavía no han bajado. Ellos no tienen nada. De corriente ahí es las 24 horas sin luz. Está lleno de picada, de chincha, de mosquitos. El teléfono no sirve nunca y él nada más que puede llamar los martes y es por carga, porque es de minutos. Y cuando él va a llamar, entonces los pendientes lo deja de último. Y cuando vayan a llamar, ya casi no tiene carga. Y cuando me va a llamar, es un minuto. ¿Cómo tú estás? Hola, los niños, se cae la llamada. Y es una vez a la semana. Él vio al jefe de orden interior, le dijo, mira, tengo fiebre para ver si me bajan para la enfermería. Le dijo que no, que tiene que esperar hasta el otro día. Cuando ya lo bajaron el otro día, una inyección para que le baje la fiebre. Tuvo 3 días con fiebre, producto a que como él hizo la huelga de hambre, le está afectando los riñones porque él padece los riñones. Y estaba ya orinando con ardor y entonces ningún medicamento le dieron para los riñones, ninguno. Yo, gracias a Dios, ayer tuve que, cuando fui a la visita, le llevé los medicamentos para los riñones. El jefe de unidad, el jefe de prisión, dice, se lo dijo a él, le dijo, yo soy el dueño de esta prisión es particular y se hace lo que yo diga. Casi la mayoría de las cosas te la viran para atrás. Si no tienen comida para darle al preso, usted tiene que dejar que los familiares traigan las cosas. Cada vez que voy a una visita, llego de noche. Esto es doble castigo para él y castigo para mí. Se pasa mucho trabajo para llegar ahí.
Los regímenes de Cuba y Venezuela coordinan discursos, estrategias diplomáticas y mecanismos de evasión de sanciones, mientras se apoyan en estructuras represivas similares para contener el descontento interno. José Pernalete preparó el informe.
Estados Unidos intensificó este 2025 la presión política, diplomática y económica contra las dictaduras de Cuba y Venezuela, dos regímenes que hoy enfrentan no solo un cerco internacional, sino también un acelerado deterioro interno y una pérdida evidente del respaldo popular, como lo expresó a Martín Noticias Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana.
Ambos regímenes están demostrando de una manera sistemática su incapacidad para resolver los problemas que enfrentan ambas naciones. O sea, son incapaces, son cada día más ineptos y hasta aprecio como una especie, no de distanciamiento, no es el término adecuado, pero que la situación de Venezuela está tan quebrantada que no puede prácticamente cumplir a totalidad los compromisos que supuestamente ha suscrito con el régimen totalitario cubano.
En el caso de Venezuela, la presión estadounidense se ha traducido en sanciones selectivas, incautaciones de activos, acciones judiciales contra redes financieras del régimen y advertencias directas a quienes faciliten negocios ilegales a favor de Nicolás Maduro. Así lo considera Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
Los Estados Unidos o cualquier país tiene derecho a defenderse de ese tipo de ataque a su juventud. Aquí el fentanilo en este país está acabando con la juventud. En Cuba también hay drogas muy, muy malas que están destruyendo a la población, algo que no se había visto nunca. Está comenzando también a insertarse en la sociedad cubana.
A esto se suma el respaldo abierto de Estados Unidos a la oposición democrática y a figuras como María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz 2025, en contraste con un oficialismo en Venezuela cada vez más aislado, sin recursos y sin legitimidad.
12:23, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó durante una entrevista el viernes pasado con el podcast The Cat and Cosby Show que Estados Unidos destruyó una instalación estratégica vinculada al narcotráfico en territorio venezolano. Los detalles con Ricardo Espinosa.
La operación fue ejecutada en los días previos a la Navidad, dijo el presidente Donald Trump. Y explicó que el objetivo era una planta utilizada como centro logístico para el despacho de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia el exterior, en especial hacia territorio estadounidense. La declaración fue realizada durante una entrevista telefónica con el podcast The Cat and Cosby Show y reproducida luego por The New York Times. El mandatario estadounidense sostuvo que el ataque ocurrió 2 noches antes de la conversación y lo describió como un golpe directo a la infraestructura utilizada por redes criminales que, según Washington, operan con la protección de la dictadura de Nicolás Maduro.
They have a big plant or a big facility where they send the, you know, where the ships come from.
Tienen una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la desmantelamos, así que les dimos un golpe muy duro, confirmó el presidente Trump. El mandatario no precisó la ubicación exacta de la instalación ni el tipo de fuerzas empleadas en la misma, pero presentó la acción como parte de una campaña sostenida para reducir el flujo de drogas por rutas marítimas desde Sudamérica. En ese contexto, aseguró que las interdicciones han tenido un gran impacto para frenar el tráfico de drogas.
But every time I knock out a boat, we save 25,000 American lives. It's very simple.
Cada vez que elimino un bote, salvamos 25,000 vidas estadounidenses. Es muy simple.
And what's happening is they're having a hard time employment-wise. They can't get anybody.
Lo que está pasando es que tienen problemas para contratar gente. No pueden conseguir a nadie.
Drugs are down over 97%. Can you believe it?
Las drogas han bajado más de un 97%. ¿Puedes creerlo? Afirmó el presidente durante la entrevista.
El Pepe.
¿Cómo bailas, Pepe Lacayo?
Así es. Y te voy a dar una asistencia.
A ver.
Hoy vamos a comenzar con ajedrez, porque el cubano-americano Lenier Domínguez termina invicto en el Mundial de Rápidas, dominado por Carlsen. El problema es que no terminó entre los primeros cuatro, aunque terminó invicto, pero tú sabes que en el ajedrez, si tú entablas con un empate,
sí,
y varios empates te van quitando del primer lugar. Lenier Domínguez, invicto en el Mundial de Rápidas en Doha, logró el quinto lugar con 6 victorias y 7 tablas, ganando 23,000 euros y ascendiendo al puesto número 15 del ranking mundial. El torneo lo ganó el astro noruego Magnus Carlsen.
Uh-huh.
Vamos a ver, y está, por supuesto, de primero en el planeta. Dos púgiles cubanos van a pelear en enero. Uno de ellos va por el campeonato mundial. Estamos hablando de Andy Cruz, que tiene promedio perfecto de 6-0 con 3 knockouts, y se va a topar contra el norteamericano Raymond Murataya, de 28 años de edad, en Las Vegas, Nevada, el 24 de enero, por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo.
Uh-huh.
No me preguntes por qué un púgil hoy en día, con solamente 6 victorias, puede apostar por un combate a nivel de campeonato mundial, o puede en este momento retar a alguien. Porque antes, cuando yo me acuerdo, cuando yo era niño, veía boxeo, tú tenías que tener por lo menos 24 o 26 victorias para aspirar a un combate a nivel de campeonato mundial. Hoy en día, cualquiera con promedio de 6-0 puede ser campeón mundial.
Hay que preguntarle al experto nuestro.
Así es. Mientras tanto, otro púgil cubano. Estamos hablando de William Skull. Está listo para pelear contra el muchacho de Dinamarca, Jacob Banks, en Dinamarca, el 31 de enero. Este muchacho, Andy William Skull, tiene promedio de 23-1 con 9 knockouts a su favor, pero todo el mundo se acuerda de lo mal que le fue cuando se encaró con el Canelo Álvarez y no hizo nada más que correr durante todo el combate. No lo tumbaron, pero perdió por decisión unánime.
Uh-huh.
En el baloncesto profesional de la NBA, y por eso es que mi socio aquí está un poquito triste, los Celtas volvieron a perder. Volvieron a perder contra Trail Blazers de Portland. ¿Qué es lo que pasa con tu equipo? Más deportes en Al Duro y Sin Guantes dentro de un par de horas aquí por Radio Martín.
Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Nosotros regresamos mañana nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones. Buenas tardes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Pa'
aquí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.